Llegamos a lo que previsiblemente es nuestro último estudio sobre las bienaventuranzas. Y hoy tocan tres versículos, los versículos 10 a 12, que versan todos ellos sobre la persecución. Y tal y como indiqué al principio de esta serie, probablemente debemos entender el versículo 10 como la octava bienaventuranza y los versículos 11 y 12 como una ampliación o comentario realizado por el mismo Señor Jesucristo sobre esta bienaventuranza. Considero pues que estos versículos constituyen una bienaventuranza, la última. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. Desgraciadamente vivimos en un mundo lleno de prejuicios, injusticias y diversas formas de intolerancia y opresión. El hombre pecador practica la persecución por muchas razones diferentes, pero concretamente cuando pensamos en esta palabra persecución, en contraste con otras formas de injusticia o violencia, casi siempre estamos pensando en una situación en la que la persona perseguida es percibida como diferente del colectivo en el cual vive. Esta diferencia puede manifestarse en su procedencia nacional, en el color de su piel, en sus costumbres sociales, en sus convicciones políticas o en sus prácticas religiosas. Hay todo un abanico de posibles causas del factor diferencial. En esta bienaventuranza, Jesús claramente no está hablando de cualquier clase de persecución, sino la persecución por una de dos razones. En primer lugar, versículo 10, por causa de la justicia, y en segundo lugar, versículo 11, por mi causa. A estas dos razones podríamos añadir una tercera, tal y como aparece en el capítulo 19, versículo 12, por causa del reino de los cielos. Sin embargo, puesto que se trata de una sola bienaventuranza, a mi juicio, casi cae por su peso que estas dos causas en la práctica son una sola. Sufrir por causa de Cristo no es otra cosa sino el sufrir como consecuencia de vivir vidas consecuentes con la enseñanza de Cristo, vidas que reflejen su ética, su carácter. Es cierto, si estudiamos la historia de la persecución de la Iglesia, que a veces los cristianos han sido perseguidos más por la ética, por sus valores morales diferentes de la sociedad en la que se encontraban, y a veces han sido perseguidos por las doctrinas que profesaban. Pero normalmente no se puede hacer una separación fácil entre estos dos factores. Normalmente van muy mezclados. Nadie suele ser perseguido por convicciones, por doctrinas, mientras los guarda para sí. Ha habido casos excepcionales, pero normalmente las autoridades no se meten, nadie se mete con una persona que tiene convicciones pero no las proclama ni verbalmente ni en su forma distintiva de vivir. Pero sí empieza a vivir de acuerdo con estas convicciones, o si es fiel al cometido de predicarlas a otras personas, entonces es cuando brota la posibilidad de persecución. Por otro lado, nadie es perseguido cuando practica una justicia que la sociedad en general aprueba. Pero si la justicia que practica es distintivamente cristiana, entonces bien puede ser que tendrá que afrontar la persecución. Esto nos lleva, por cierto, a un tema que es de importancia en cada generación: analizar cuáles son las posturas éticas de nuestra sociedad y cuáles son los puntos de mayor contraste con la ética cristiana, porque es en torno a estos puntos de contraste que tendremos problemas. Cuando yo vine a España hace 30 años casi, dominaba en la sociedad una ética católica que no se diferenciaba mucho en muchas áreas de la ética que nosotros sostenemos. Ahora hemos cambiado radicalmente y las posturas éticas de la gente son muy diferentes. En aquel entonces se vivía la intolerancia, aun a niveles populares, aun personas que decían que hacían alarde de tolerantes, en la práctica no lo eran. Pero ahora el pecado mortal parece ser no tolerar todo. Ha habido grandes cambios éticos. Por supuesto, esto se nota especialmente en temas como el sexo y el matrimonio, y es sobre nuestras posturas en torno a estos temas que vamos a chocar con el mundo. No creo que nadie se meta con nosotros ahora mismo si vamos diciendo que la mansedumbre es una virtud. En el siglo XVI quizás hubiesen tenido más dificultad con esto, cuando mandaba el código de honor y todo el mundo tenía que defender sus derechos y su dignidad, y esto fue lo más importante casi. En aquel entonces, quizás los creyentes habrían tenido dificultad para mantener una vivencia de mansedumbre. Pero hoy en día este no es un tema de conflicto. En cambio, la ética sexual y otras áreas sí que lo son. Así pues, hacemos bien en entender que lo que está diciendo Jesús al decir bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, no está hablando de cualquier tipo o concepto de justicia, está hablando concretamente de su propia ética por mi causa, es decir, la ética que Dios siempre ha reflejado en su revelación, y sobre todo, quizás en este contexto, la ética, el carácter cristiano reflejado en las bienaventuranzas. En otras palabras, la justicia de la que Jesús está hablando en el versículo 10 no es diferente de la justicia de la que hablaba en el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Por cierto, entre paréntesis, las cuatro primeras bienaventuranzas, que según mi análisis tienen que ver con el ser humano quebrantado por el Evangelio y por lo tanto en disposición de ser, de llegar a ser discípulo de Jesucristo. En contraste, las cuatro bienaventuranzas siguientes son cuatro características de la vida de fe a continuación de la conversión, pero cada grupo de cuatro acaba con una referencia a la justicia. Veíamos en torno al versículo 6, los que tienen hambre y sed de justicia. Que la promesa de Dios es de colmar de justicia al que la anhela de corazón, y que Dios lo hace justificando al pecador en virtud de la expiación de Cristo y santificando al pecador justificado por la obra transformadora del Espíritu. Ahora, es en cuanto esta transformación por obra del Espíritu empieza a tomar cuerpo y a manifestarse de verdad en la vida del creyente, cuando su vivencia empieza a provocar reacciones de oposición en las personas que le rodean. Porque entonces la gente empieza a notar la diferencia. Lo que decíamos al principio, la persecución suele venir cuando el colectivo ve que uno de sus miembros es diferente. Y nosotros hemos de ser diferentes. Una de las tragedias de nuestros días es que el mundo evangélico no parece distinguirse, al menos en amplios sectores, del mundo que le rodea. Por supuesto que en este caso no habrá persecución, porque El mundo no va a perseguir a los suyos. Es cuando somos diferentes, cuando vivimos en consecuencia, que hemos de prepararnos para la persecución. Y el factor diferencial cristiano es especialmente ofensivo al mundo. Esto nos sorprende, ¿verdad? ¿Qué puede el mundo encontrar de ofensivo en la pobreza de espíritu, en espíritu, en llorar, en la mansedumbre, en tener hambre y sed de justicia? Y en teoría, muchas veces el mundo da su visto bueno a estas bienaventuranzas. Parece majo vivir así. Sin embargo, el Señor nos advirtió de que el mundo no toleraría esta clase de vivencia. Nosotros pensamos que la hermosura del carácter de Cristo es tan patente que tendría que resultar atractiva a todo el mundo. Y sin embargo le crucificaron. ¿Por qué es así? Es así porque, según Juan 3:20, todo aquel que hace lo malo detesta la luz. O según Juan 7:7, porque el mundo odia a todo aquel que testifica que sus obras son malas. La denuncia implícita o explícita de la maldad del mundo de parte del creyente provocará oposición. Dice un comentarista: los siete rasgos de carácter que se describen en las siete primeras bienaventuranzas reciben todos la oposición del espíritu del mundo. La pobreza de espíritu es contraria al orgullo del corazón del hombre. La disposición de llorar las deficiencias que uno siente de sí mismo frente a Dios no es bien mirada por el mundo endurecido, indiferente y satisfecho de sí mismo, y que toma las cosas a risa. Un espíritu manso y quieto es mirado como pusilánime. El hambre de justicia condena la lascivia de la carne, la lascivia del ojo y el orgullo de la vida que el mundo practica. Así también el espíritu misericordioso está en contra del espíritu insensible del mundo. La pureza del corazón contrasta de una manera hiriente con la hipocresía del mundo. Y el pacificador no es fácilmente tolerado por el mundo contencioso y peleador. Así es como la justicia viene a ser perseguida. Así pues, cuando la justicia de Jesucristo empieza a manifestarse en nosotros, el mundo nos perseguirá por su causa. Como dice en el 10:22, seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Los incrédulos verán los valores y la vida de Jesucristo en nosotros y nos tratarán a nosotros como le trataron a Él. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, cuanto más a los de su casa. Esto en el 10, 24 y 25. Así que podemos esperar persecución. En el versículo 11, el Señor Jesús señala algo de la diversidad de formas que esta persecución puede tomar. Notemos de paso que aquí cambia de la tercera persona a la segunda. Bienaventurados seréis. Y en lo sucesivo, a lo largo del Sermón del Monte, mayormente empleará la segunda persona. Y con este cambio, es como si el Señor dijese a sus discípulos: no penséis que esto de la persecución a causa de la justicia sea algo ajeno a vosotros. Os atañe directamente. No penséis que el seguirme a mí como el anhelado Mesías os vaya a proporcionar una garantía de respeto, de riquezas, de bienestar. Al contrario, de aquí a poco aprenderéis que ser discípulos míos os atraerá grandes sufrimientos y problemas. La misma multitud que ahora nos está aclamando se volverá en contra nuestra. Seguir al Mesías comportará al final grandes bendiciones, pero de inmediato tendrá la consecuencia de mucha oposición, de mucho sufrimiento. Implícitamente, pues, Cristo está siguiendo su costumbre de desanimar a aquellos que pretendían seguirle, porque recordemos que la multitud está escuchando, además de los que ya están comprometidos como discípulos. Cristo está desanimando a los que pretenden seguirle por motivaciones equivocadas o interesadas. El Señor nunca, ni entonces ni ahora, ha querido encubrir el precio de la vida cristiana. Es una vida de gloria, pero una vida también de oposición. Ahora, digo, para remarcar la seriedad de lo que está en juego, utiliza varias palabras para indicar esta diversidad de formas que tomará la persecución. En primer lugar, hace referencia a vituperios. El estilo de vida y las palabras del discípulo fiel provocarán toda clase de insultos, escarnios, injurias, burlas y sarcasmos. Esto se ve en el caso de Jesús mismo. Le llamaron samaritano, sin base alguna, pero solamente porque era un insulto. Hipócrita, farsante, puritano. ¿Tú eres hipócrita? Bueno, quizás un poco, pero no tanto como el mundo. Y sin embargo, el mundo disfruta llamando hipócrita a cualquier persona que tiene firmeza de convicciones, puritano, porque no estás dispuesto a hacer ciertas cosas. Y estas palabras, que en realidad, bueno, hipócrita no, pero puritano al menos, nos honra. Sin embargo, en labios del mundo son insultos, ¿no? A Cristo le llamaron samaritano, endemoniado. Esto en Juan 8:48. Y por lo tanto tuvo que indicar a los discípulos que ellos debían prepararse para recibir muchos insultos. En Juan 15, versículo 20, por ejemplo, remata esta idea. Ya durante el ministerio de Jesús, los judíos también insultaban a los discípulos. Esta chusma que no conoce la ley, maldita es, decían. Y así despachaban a los discípulos. Chusma, gentuza. Y poniéndoles una etiqueta así, es como si no tuviesen que prestar atención a lo que decían. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten. En segundo lugar, repite la idea, os persigan. Y quizás valga la pena aquí ampliar este concepto. Cristo no entra en mayores detalles en este versículo, pero entrará en detalles en el capítulo 10, versículos 16 a 36. Y allí veremos que las formas que esta persecución pueden tomar incluyen el odio, las acusaciones ante los tribunales, los azotes y la muerte. Hebreos 10, versículos 32 a 34, añade otras posibilidades: el encarcelamiento, el ser avergonzado, puesto en ridículo públicamente, y la confiscación de bienes materiales. Y por otros escritos del Nuevo Testamento o de los primeros siglos, podemos añadir otras formas de persecución: el ostracismo social, la pérdida del empleo, el trastorno de relaciones familiares. Muchos creyentes eran echados de sus casas. Sus familias rompieron totalmente con ellos. Y también el trastorno de relaciones sociales. En aquel entonces, como hoy en día también, casi todas las fiestas del pueblo tenían resonancias religiosas. Y muchas veces tenían un contenido religioso en el cual el creyente no podía participar. Por lo tanto, era tenido como antisocial, aguafiestas, antipático, etc. Y él mismo, el pobre, se sentía como pez fuera de agua, muy incómodo en estas situaciones. Bueno, lo digo. Espero que nosotros nos sintamos un poco incómodos en el día de San Juan, por ejemplo. Lo digo entre paréntesis. Bien, Y Cristo sigue. Vituperios, persecuciones varias, y luego, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Calumnias. Otra forma de persecución es la destrucción de la reputación mediante la mentira y la difamación. Dice el Señor en Lucas 6:22, el texto equivalente: desecharán vuestro nombre como malo. Y esto duele. Cuando la gente piensa de verdad que somos antipáticos, que somos malos. Pedro, que supongo que sabía algo de esto, dice en primera de Pedro 4:14: si sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Nuestro Señor iba a probar en su propia experiencia la verdad de estas mismas palabras suyas. Recibió ataques duros, insidiosos, a través de las mentiras y acusaciones falsas de sus enemigos. Además, sabían hacerle insinuaciones crueles, como por ejemplo cuando le hicieron comentarios hirientes acerca de la irregularidad de su nacimiento y engendramiento. Juan 9:34: tú naciste del todo en pecado, no vengas con cuentos acerca de milagros. Cristo tuvo que afrontar calumnias. Y de hecho la calumnia explica en gran medida la persecución contra la iglesia en los primeros siglos. Corrían muchos rumores acerca de la iglesia. Rumores como, por ejemplo, que practicaban el canibalismo. Claro, porque en la Santa Cena comían carne humana y bebían sangre humana. Corrían rumores acerca de su falta de patriotismo, porque se negaban a rendir culto al César. Rumores acerca de que no creían en los valores familiares, porque dividían familias, aceptaban la conversión de una esposa, por ejemplo, o de los hijos, y así causaban división en las familias. Y por supuesto, a veces las calumnias llegaban a ser increíbles, como cuando Nerón hizo correr la voz de que los cristianos habían comenzado el incendio de Roma. Hasta los historiadores romanos desmintieron esto, pero fue suficiente para justificar una enorme persecución de cristianos. No nos sorprenda, pues, si tenemos que sufrir calumnias. Ha sido la norma en la historia del pueblo de Dios. Ahora bien, puntualicemos que el Señor Jesucristo está hablando de difamaciones mentirosas. Desgraciadamente, algunas de las críticas que se oyen en contra de la iglesia tienen su parte de verdad. Y lo malo es que la parte de verdad que ofrecemos al mundo, el mundo la agranda. Y entonces es muy complicado porque no podemos negar todo lo que el mundo dice, pero a la vez sentimos la injusticia de la acusación. Pedro también confirma que no habrá ni recompensa ni bendición, bienaventuranza, para el discípulo que sufre a causa de su propio pecado. Lo que merece aprobación es que alguien, a causa de la conciencia delante de Dios, sufra molestias padeciendo injustamente. Pues qué mérito tiene el soportar que os abofeteen si habéis pecado. Pero si por hacer lo que es bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hemos visto la persecución y la diversidad de formas que puede tomar. Ahora consideremos la bienaventuranza. Nuestra reacción humana ante la persecución es de indignación, de disgusto, y si nos toca directamente, de mucha angustia. Pero no así la reacción de Jesús. Y otra vez más vemos que una bienaventuranza resulta chocante. Cristo llama bienaventurados a los que están sufriendo la angustia de la persecución. Y por supuesto este factor chocante tiene que haber sido mayor en el primer siglo, cuando la gente tenía por señal de desaprobación divina cualquier forma de sufrimiento, incluida la persecución. Cristo está invirtiendo, pues, el concepto popular. La persecución, lejos de ser una señal de la desaprobación de Dios, probablemente es justo lo contrario, fuente de bienaventuranza, de la aprobación divina. Si eres fiel al Señor, tarde o temprano tendrás que pagar el precio del rechazo y la oposición. Y esto duele. Ayer mismo tuve una pequeña experiencia, tan trivial que no lo mencionaría, excepto que viene al caso, como ejemplo. Tomé un café en el bar que hay en el centro de Valle Dana, que he ido muchas veces allí, y estaba escribiendo apuntes para el estudio de hoy. Y se me acerca un camarero que siempre ha sido muy amable conmigo y me decía: ¿qué hace? Escribir. ¿Y se puede saber lo que estás escribiendo? Y como relámpago me pasó por la mente las consideraciones siguientes, que son largas de explicar, pero pasan así de rápido. Yo durante meses, años, he tenido una relación social con este camarero, saludándole, nos saludamos por nombre, él me tutea y hay cierta amistad, pero nunca hasta ayer había ocasión de decirle nada acerca de mi fe o mi ministerio. Ahora, cuando lo digo, ¿cuál será su reacción? Y enseguida te sitúas en el lugar del otro y piensas, a partir de ahora me tendrá por raro, por sectario, por hereje, por lo que sea. Claro, solo fue un pensamiento de relámpago y enseguida le contesté y él se puso un poco colorado porque no esperaba que le contestase así. Entonces le dije que escribía libros sobre esta temática y, entonces acordamos que yo le llevaré algún libro para leer, así que pero minutos después veía que la barba con los otros camareros y me señalaba a mí. Así que ahora soy el bicho raro en aquel bar. Bueno, es una pequeñez, un detalle tonto. A mí no, esto no me cuesta nada en un sentido. Pero estos momentos nos hacen comprender que somos diferentes. Y a veces esta diferencia causa un precio que tenemos que pagar. Los que queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús conoceremos inevitablemente la oposición. Sin embargo, dice Jesús, este no es algo que debamos lamentar, ni mucho menos tenemos que pensar que es señal del abandono o la desaprobación de Dios. Al contrario, debe llenarnos de sumo gozo saber que estamos en la línea de los grandes santos de todos los tiempos y saber que nos espera una gran recompensa. Y la intensidad de ese gozo lo detectamos en el versículo 12. Gozaos y alegraos. Son verbos fuertes que juntos son más fuertes aún. Dice Hendriksen, se les dice que se regocijen. Sí, no solamente que se regocijen, sino que se llenen o salten con alegría irrefrenable, exuberante. El verbo empleado en el texto equivalente de Lucas es literalmente saltad de alegría. Esta combinación de verbos sugiere una especie de arrebato de felicidad, de gozo, que desborda el alma y se manifiesta, como en el caso de los apóstoles, en el regocijo después de haber recibido los azotes en Hechos 5, 40 y 41, o en el canto de Pablo y Silas en la cárcel en Hechos 16, 25. Es el mismo clase de gozo que sienten todos los que comprenden que han sido contados como dignos de compartir el padecimiento de Cristo. Es el gozo inefable y glorioso, el gozo que Abraham recibió al contemplar el día de Cristo, según Juan 8:56, o que David experimentó al saber que Jehová estaba a su diestra, Hechos 2:26. Y según Pedro, yo pienso entre paréntesis que Pedro, al escribir su primera epístola, tenía mucho en mente esta bienaventuranza, precisamente. Pero Pedro habla de este gozo en el corazón del creyente cuando por la fe ve la gloria de Cristo. Y es el gozo que anticipa la gran alegría del día final. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Recordemos a este respecto que quien pronunció estas palabras, él mismo experimentó este gozo. Hebreos 12:2. Jesucristo aprendió a sufrir menospreciando el oprobio por el gozo puesto delante de él. Es otro ejemplo más de cómo el Señor Jesucristo no nos pide nada que no exija a sí mismo. Yo recuerdo ciertas ocasiones en las campañas de OEM al principio de mi venida a España, cuando la persecución era una cosa más abierta. Ahora no es menos real, pero es más sutil y toma otras formas. Pero como equipo evangelístico experimenta un poco de este gozo a veces, cuando nos habían llevado a la comisaría para interrogarnos y amenazarnos y confiscarnos cosas y todo esto, aunque eran cosas menores que nunca llegaron a más, siempre había la amenaza de que fuesen ya a llegar a más. Os habré contado de mi experiencia en la comisaría de Monzón con un capitán de la Guardia Civil que, yo no sé si era paranoico, era un hombre rarísimo y odiaba a los ingleses, así que a los dos ingleses del equipo nos llevó aparte y empezó a amenazarnos físicamente. Finalmente no nos tocó, pero pensamos que sí, que iba a hacerlo. Bueno, estas situaciones, al salir de la comisaría, sientes un gran gozo. Gozo porque piensas, caramba, si a mí también, y ves el linaje espiritual de los grandes santos que nos han precedido, que han sufrido diversas formas de persecución, y hay cierto gozo en esto. Bueno, estoy divagando y se ha acabado la hora. Rápidamente, Cristo da tres razones por las que el creyente perseguido debe considerarse afortunado. En primer lugar, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 10. Aquí el galardón es textualmente igual que en el caso de la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así pues, Cristo abre y cierra el ciclo de bienaventuranzas hablando del mismo galardón, o mejor dicho, hablando de lo que es siempre en todas las bienaventuranzas el mismo galardón, pero enfocándolo en las mismas palabras textuales, porque ya me has dicho que las bienaventuranzas no señalan a 8 personas diferentes, sino a 8 facetas del mismo carácter que debe darse en todo creyente, y que los 8 galardones no corresponden a 8 personas diferentes. En cierto sentido, todos los galardones corresponden a todas las bienaventuranzas o a todas las características morales y alabadas. Pero tener entrada en el reino de los cielos, que es el galardón de la primera y octava, es, por así decirlo, la expresión que mejor resume la esperanza plasmada en las 8. Porque es en el ámbito del reino de los cielos donde vamos a conocer la plena satisfacción, la plena justicia, donde vamos a ver a Dios, donde se van a cumplir todas las demás promesas de las bienaventuranzas. Bien, dice Jesús, cuando sufres persecución, y esto supongo que especialmente tiene en mente a discípulos judíos excluidos de las sinagogas, excluidos de la comunión de Israel, no debéis pensar que esto es evidencia de que Dios os haya rechazado. Al contrario, el reino es vuestro. Humanamente hablando, la gente de su día habría dicho que los primeros en entrar en el reino de los cielos serían los sacerdotes, los fariseos, los escribas. Nada de esto, dice Jesús. Vais a recibir persecución de parte de las autoridades judías. Pero no os confundáis. No son ellos los herederos del reino y vosotros los excluidos, sino justo al revés. El reino es vuestro. En segundo lugar, la segunda causa de la bienaventuranza, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, versículo 12. Dios no es deudor de nadie. Todo lo que tengamos que sufrir aquí es poquísima cosa en comparación con la recompensa que Dios nos dará. El sufrimiento presente no es nada en comparación con el eterno peso de gloria que nos espera si somos fieles. Romanos 8, 18 y 2 Corintios 4, 17. Dios tiene para nosotros una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros. Primera de Pedro 1:4. Cristo no entra en detalles acerca de este galardón, si bien creo que es obvio que este galardón incluye todas las demás bendiciones que hemos visto en las bienaventuranzas. Pero de una cosa podemos estar seguros: cuando finalmente entremos en nuestra herencia, no estaremos desilusionados. ¿Os imagináis la situación de un creyente fiel que ha sufrido el rechazo de su familia, la pérdida de su empleo, la pérdida de bienes materiales, el encarcelamiento, quizás finalmente el martirio, y llega al cielo y dice: yo he sufrido todo esto solo para recibir esto? ¿Qué pasa si la ciudad celestial no te gusta? ¿Lo has pensado alguna vez? No, y bien hecho, porque no vas a sentir ninguna desilusión. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, dice Hebreos 11:16, y no quiere decir que Dios pudiese avergonzarnos por nuestro comportamiento y por lo tanto por llamarse Dios de ellos. Por supuesto puede avergonzarse en este sentido, pero no es de esto que está hablando el autor de Hebreos. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. La idea es que la ciudad que Dios ha preparado es de tal orden que Dios jamás tendrá que avergonzarse delante de nosotros, porque nunca tendrá que escuchar en labios nuestros: pero Señor, ¿solo es esto? Nos quedaremos tan asombrados . No sabemos cómo ni por qué. Esto no ha sido revelado, excepto a través de algunos símbolos en Apocalipsis. Pero nos quedaremos tan asombrados que entonces sí diremos: vaya, y yo me quejaba de mis sufrimientos en esta vida. Qué vergüenza siento ahora. Y en tercer lugar, porque así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. Como he dicho, a causa de la persecución, y especialmente a causa de la persecución judía, muchos de los creyentes del primer siglo iban a tambalear en su fe incluso. ¿Cómo puedo tener yo razón si los líderes judíos rechazan a Jesús? ¿Cómo puede la iglesia estar en lo cierto si los teólogos del judaísmo están en contra? ¿Y qué pasará si he metido la pata y me he identificado con una herejía, un error? ¿Alguna vez has pensado así? Es muy humano. Somos cuatro gatos y mal avenidos, y a veces la mal avenencia contribuye a esta sensación de hasta qué punto podemos tener razón en nuestra comprensión del Evangelio. Estoy siguiendo un fantasma. A lo mejor la gran estructura de las religiones masivas ofrece mayores garantías. No, dice Cristo. Considerad los verdaderos santos del pasado. Si alguna vez te sientes tentado con estos pensamientos, piensa en los profetas. Isaías, según la tradición judía, citada en muchos casos, así que es de buen fundamento, Isaías sufrió el martirio aserrado, cortado en dos por una sierra. Hebreos 11, ahora he perdido el versículo, 37 me parece que es, parece hacer referencia a esto. Jeremías murió apedreado. Ezequiel, incluso cuando ministraba a los judíos del exilio, tuvo que recibir la oposición de muchos de ellos. Amós fue rechazado en Israel. Vidente, vete, huye a tierra de Judá. Come allá tu pan y profetiza allá, pero no profetices más en Betel. Y desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, dice Jesús, los auténticos santos siempre han sido perseguidos por la religión oficial, la que aparenta tener la razón porque tiene un gran montaje. Los perseguidos por causa de Jesús, por lo tanto, no deben pensar que su situación es anormal, más bien deben reflexionar sobre los padecimientos de los profetas como ejemplo a seguir. Y esto es lo que dice Santiago en Santiago 5:10. Menos aún deben sospechar que la persecución sea evidencia de la desaprobación de Dios. Al contrario, la misma persecución puede ser señal de la autenticidad de nuestra fe. Amados, no os sorprendáis, dice Pedro, primera de Pedro 4, versículos 12 y 13, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Así que, hermanos, el Señor nos llama a que seamos pacificadores, a que obremos en el mundo trayendo el paz del Evangelio, reconciliando a los hombres con Dios, reconciliando a los hombres entre sí, siendo nosotros mismos un ejemplo de armonía, pero aún haciéndolo debemos saber que lejos de darnos las gracias el mundo se volverá en contra nuestra y debemos esperar la persecución. Señor, pedimos que nos guardes en tu paz, a lo largo de estos meses de verano, hasta que nos volvamos a ver. Queremos darte gracias juntos por esta increíble descripción del carácter cristiano. Gracias porque vemos a nuestro Señor Jesucristo reflejado en estas palabras. Quisiéramos vernos a nosotros mismos también reflejados en ellas, y pedimos que estos meses de verano sean meses en los que podamos ver crecer el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y pedimos que como resultado seamos personas más bienaventuradas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.